Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Le doy como cada lunes la bienvenida a esta Tribuna del Contribuyente, su tribuna. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Es lunes 18 de mayo de 2026, ya vamos un poquito más allá de la mitad de este, el quinto mes del año. Gracias por acompañarnos. Yo espero efectivamente que el saldo sea positivo también de este hermoso mes de mayo, de hecho. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y le estamos saludando con mucho gusto. Mi compañero César Preciado, al igual que Berenice Flores, atentos para contestar sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Le pido, fuera usted tan gentil, de revisar su mensaje antes de enviarlo, que la redacción esté legible, que se entienda efectivamente la problemática que usted está exponiendo, para que de esa manera podamos ser inclusive más ágiles y poderle servir como usted se merece. Un buen planteamiento deriva también en una buena respuesta de los señores contadores, que de eso se trata este programa, así como con la ley en la mano, para que pueda llevarse usted lo que requiere, lo que necesita, no lo que nosotros entendimos que quiso usted decir, que es muy distinto, y ahí no funciona. Y lo que queremos es que funcione para usted como debe de ser. Esta es la misión y el objetivo de este programa. Ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano y por supuesto que también con muchísimo gusto y agradecimiento recibo en este espacio a los señores contadores. Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Sí, es un placerazo con el gusto y el entusiasmo saludarla a usted, sí, a don Benjamín Luquín, al equipo Carta Blanca allá en cabina, sí, a toda nuestra audiencia radiofónica que está en la República, fuera de ella, y nuestros amigos los madrugadores. Sí, vaya, para ellos un saludo muy afectuoso, sí, el gusto y el entusiasmo. Aquí estamos a la orden, como usted bien lo dijo, sus dudas de carácter contable, fiscal, legal, corporativo, con todo gusto, aquí estaremos. Licenciada María Mercedes, como siempre. Y no menos importante, nuestros amigos los madrugadores, que ellos sintonizan el 11:50 de AM a las 4 de la mañana para si compenetrarse si a este túnel abominable si de pagar impuestos. Sin embargo, es una obligación de todos los mexicanos y esperemos pues que este pago sea retornado por parte de nuestros gobernantes. Si pagamos impuestos de primera, quisiéramos recibir servicios de primera.
Pues de eso se trataría, ¿verdad? Pero, pues bueno, quién sabe, a ver si algún día la revolución, ¿cómo? A ver si un día la revolución nos hace justicia.
Nos hace justicia la revolución, ¿verdad? Como usted bien lo señala. Se llama María Mercedes, y aunque sea de manera extemporánea, por el pasado viernes 15 de mayo, quiero enviar, y también incluyéndole a usted, don Benjamín, que son mis mentores, una felicitación, aunque sea extemporánea, repito, a todos estos entes, sí, pensantes que se dedican a la docencia. La formación de estructuras, la formación de la cultura, la formación de la educación, ¿verdad? Esa es una loable labor. Un abrazo para todos ellos.
Oiga, pues usted está incluido ahí. ¿Ya se abrazó?
Muchas gracias. A mí mismo, frente a un espejo.
No, felicidades.
Iluminado, no, para verme blanco como don Camilo Quinto.
Pues felicidades. Muchas por supuesto gracias, también a usted, gracias. Contador Olagues. Muchas y gracias. Contador Luquín, que lo recibimos también con mucho gusto. ¿Cómo le va?
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes, Juan Ramón. Muy buenas tardes. Te mando un afectuoso abrazo, una gran felicitación.
Muchas gracias.
Efectivamente, pues los docentes son columna vertebral de la sociedad, ¿verdad? Formadores de generaciones y pues compartiendo conocimientos de manera generosa para que la sociedad podamos ser cada vez mejores. Felicidades, ¿verdad? A ti y a todos los profesores, maestros que nos escuchan, Igual, les mandamos un afectuoso saludo y un fuerte abrazo. Un poquito retrasado, pero pues más vale tarde que nunca, ¿no?
Nunca, además, nunca es tarde. Además, la felicitación, el amor, sí, y el dinero nunca llegan tarde.
Efectivamente. Pues bien, vaya para ellos, para todos ustedes, un afectuoso saludo, un afectuoso abrazo por ser parte de esta sociedad y parte de ese conocimiento compartido. Y bueno, Mercedes, saludo también al equipo allá en cabina, saludo a los radioescuchas que cada lunes, como cada lunes nos escuchan, que nos tienen paciencia, nos comparten o nos regalan parte de su tiempo para escucharnos aquí en nuestras diatribas, nuestros aciertos y desaciertos, aguisados y desaguisados, como quiera que sea. Pero aquí estamos, somos aferrados, ¿verdad? Somos tercos y somos aquí guerreros. Aquí estamos en espera de sus planteamientos, sus preguntas, sus cuestionamientos y, bueno, sus aportaciones también son bienvenidas. Son varias ya las ocasiones en que generosamente también nuestros radioescuchas pues aportan en este programa, ponen su granito de arena, es también parte de pues darles voz, darles el espacio para que también pues participen en este mundo álgido de los impuestos, ¿no? Que nos puedan compartir también sus experiencias.
Exactamente.
Aquí estamos listos.
Exactamente. Ay, me recordó esa Lupita D'Alessio, con amor y desamor.
Ándale, no.
Con la canción, sí. ¿Esta cómo se llama? Bueno, esa,
medio,
pues.
Oye, entonces me puse medio cursi, quiero decir.
No, nada de eso, nada de eso.
En el mundo artístico se le conocía como la leona dormida.
Es correcto. Bueno, pues ahí gracias también por la generosidad de sus comentarios, contador Benjamín Luquín Robles. Y esta tarde van a entrar en materia sobre la participación de los trabajadores en las utilidades, o lo que se conoce como PTU. Pero esto será después de la pausa comercial, ¿verdad, Gerardo? Que tenemos que hacer en este instante para que ya, ahora sí que sin ninguna interrupción, los contadores puedan platicar, ahora sí, informarnos, darnos a conocer este tema del famoso PTU, que al final también, bueno, es un derecho que tienen los trabajadores. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Vamos entonces iniciando ya con el tema de esta tarde, propuesto obviamente por los señores contadores para desarrollar, que es la participación de los trabajadores en las utilidades del PTU. Y de hecho, bueno, pues tenemos que decir que son mayo y junio los meses para recibir este pago de utilidades, de acuerdo con lo que también recuerda la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por lo que ha hecho un llamado a los trabajadores que no lo reciban a que se acerquen a la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo o al Centro de Conciliación Laboral Jalisco para recibir asesoría. Este derecho equivale al 10% de las ganancias utilitarias generadas durante el ejercicio fiscal anterior. ¿Tienen derecho a recibir esta prestación todas las personas que hayan laborado por lo menos 60 días durante el año fiscal anterior, ya sea como empleados de base, de confianza, eventuales, extrabajadores que cumplan con la antigüedad mínima o quienes hayan estado en periodo de incapacidad temporal por maternidad y paternidad? Lo pongo como introducción, señores contadores, pues para que de igual manera los trabajadores sepan, en caso de que no lo recibieran, qué es lo que tienen que hacer. Repetimos, pueden acercarse a la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo o al Centro de Conciliación Laboral Jalisco para la asesoría correspondiente. Pero ahora, en términos fiscales, ya les toca a ustedes, señor contador Benjamín Luquín. Como es costumbre, comenzamos con usted, por favor.
Muchas gracias, Mercedes. Pues bien, como abriste ahorita el espacio, como lo señalabas, es un derecho de los trabajadores el participar en las utilidades de las empresas. Creo que es un reconocimiento justo, merecido, realmente pues es una motivación adicional para todos los trabajadores que con su esfuerzo, su trabajo, su conocimiento, su capacidad, pues aportan a la empresa, ¿verdad? Y entonces el patrón pues tiene esa responsabilidad, tiene ese compromiso con los trabajadores de que cada año, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Mexicanos debe determinar y debe participar a sus trabajadores con un 10% de las utilidades fiscales. Entonces esto pues va para todos aquellos trabajadores que en un año prestaron sus servicios a algún patrón por un espacio mayor a 60 días, como también ya lo mencionabas, y con eso pues ya adquirieron el derecho. Hay que señalar, o vale la pena señalar, que existen algunas personas que no tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa. Y son aquellas personas que ocupan un puesto gerencial o directivo, y bueno, para ellos no participan en este reparto de utilidades, lo cual también para algunos sonaría injusto, pero si lo pensamos no es tanto, porque ellos están no tan subordinados, es decir, están una capa intermedia de la subordinación y son los que toman finalmente las decisiones importantes, pero para ellos los patrones pues deben tener un reconocimiento diferente, probablemente un bono de productividad, probablemente un bono por resultados. Entonces para ellos se miden, digamos, con otro tamiz, se miden con otra vara, y esto es solamente para aquellos trabajadores que desempeñan sus servicios de manera totalmente subordinada. Y para efectos de este reparto de utilidades hay que recordar que hace algunos años se modificó la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, para establecer un tope máximo, al reparto de utilidades, que son 60 veces el salario de los trabajadores. Es decir, 60 días pues de salario. Esto con la finalidad de que algunas empresas que tenían utilidades de alguna forma muy elevadas, pues se vieron beneficiadas porque quedó topada ese monto de reparto a efectuar entre los trabajadores. Contrario a aquellos patrones que tenían utilidades que estaban por arriba de esos salarios, bueno, pues se ven beneficiados porque queda topada esa posibilidad o ese reparto de utilidades a los trabajadores. Y bueno, también señalar que esta es una prestación que los trabajadores esperan todos los años como una alcancía, ¿no? Para cubrir ciertos compromisos, para cubrir ciertos gastos o inversiones en algunos de los mejores casos, ¿verdad? Que pueden incrementar su inversión para el retiro. Es una buena decisión porque hay que recordar que esas inversiones para el retiro, como una estrategia fiscal, también generan la posibilidad de una deducción fiscal. Es decir, si usted agarra, toma parte o la totalidad de su reparto de utilidades y lo invierte para su fondo de ahorro de retiro, le agrega a su fondo de ahorro para el retiro este importe o parte del mismo, bueno, lo puede deducir en su declaración anual de este ejercicio, lo cual le beneficiaría con una probable devolución de impuestos, usando a favor para el cierre del ejercicio 2026, y puede pues ahí hacer una mini planeación fiscal, pero que es válido, está previsto por la ley y que no tiene ningún problema. Y bueno, entonces señalar también que hay algunas empresas que no tienen la obligación de repartir utilidades. ¿Cuáles son estas empresas? Bueno, aquellas que se dedican a labores de beneficencia, aquellas empresas del Estado, así como también aquellas instituciones o empresas que están realizando, iniciando labores, es decir, por su primer año de labores, no tienen obligación de repartir utilidades a los trabajadores. Entonces, para ellos, pues no hay mucho problema. La ley les concede pues una libertad de no repartir utilidades, esperando pues que no se generen utilidades, y con ello puedan pues sentar bases para un crecimiento, para un despegue pues más sólido y que no tengan problemas. Entonces, que no les llame la atención, bueno, que si la empresa es nueva y no les repartió utilidades, bueno, pues es por esta razón de que existe una exención para estas empresas durante su primer año de actividad, lo cual, insisto, es una plataforma, pues, apoyo a la empresa para que pueda subsistir y pueda sentar las bases de crecimiento. Y, bueno, pues, para todos los trabajadores también señalar que existe en el cálculo del impuesto, también hay un atenuante fiscal, una exención de 15 UMAS, UMAS, 15 UMAS, lo cual aminora un poquito la carga fiscal, les ayuda un poquito, pues a que el impuesto sobre la renta no sea tan gravoso para esta percepción que tienen los trabajadores. Entonces, por lo pronto, en mi comentario, aquí, hasta aquí acoto mi comentario y les paso por allá los micrófonos.
Gracias, contador Benjamín Luquín. Contador Juan Ramón Olagues, estamos
gracias,
con usted.
Licenciada María Mercedes, don Benjamín. Y bien, como el despegue brillante de la licenciada María Mercedes al tema, sí, antes de abordarlo nosotros, y el complemento de Benjamín Luquín, sí, a mí me quedan tres aspectos importantes señalar del PTU para cerrar el capítulo. Primero de ellos, el reparto de la PTU, sí, es en base, sí, al primer 50%, ¿verdad? Es en base a el salario promedio del trabajador. Ya dijo don Benjamín, ¿quiénes no participan, verdad, dentro de este cálculo y quiénes no tienen derecho a entrar en ese reparto? El primer 50 es de acuerdo al sueldo del trabajador, un 20% más del trabajador más alto, y el otro 50 es en base a los días trabajados. Mediante ese cálculo y ese procedimiento, entonces se calcula y se entrega individualmente el PTU correspondiente a cada trabajador durante, sí, el ejercicio, en este caso, del 2025. Primer aspecto. Segundo aspecto, sí, es que hay un límite para el pago del PTU. Sí, este límite estuvo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril del 2021, que consiste a el monto máximo para el pago del PTU, ¿sí?, consiste en 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación de los últimos 3 años, lo que resulte más benéfico para el trabajador. A mí realmente esta reforma me parece un tanto cuanto, pues no sé, en el espíritu que haya tenido el legislador para topar a 3 meses. Esto significa que si hay trabajadores que su PTU va a ser más de 3 meses, pues se van a ver realmente perjudicados, licenciada María Mercedes, Benjamín, con esta disposición. Sin embargo, así es a partir de 2021, ¿verdad? Y dice lo que resulte más benéfico al trabajador de estos 3 meses. Esto fue modificado en el artículo 127, fracción octava, de la Ley Federal del Trabajo, y es lo que rige actualmente. Sabemos, pues, que este PTU para las personas morales vence el próximo 31 de mayo el pago para el PTU, y lo que son para las personas físicas con actividades empresariales vence el próximo 30 de junio, ya que la ley dice que se entregará 60 días posteriores a la fecha de la presentación de la declaración anual. Las personas morales presentaron en marzo, 60 días es mayo, las personas físicas en abril, 60 días es junio, ¿verdad? Y por último, ¿sí?, el mínimo, dijera yo, aspecto fiscal de todo lo que es el aspecto legal, ¿sí?, laboral del PTU en sus procedimientos. Por último, manejaremos la exención para los trabajadores que corresponde al PTU. ¿Sí? En el artículo 93 de la Ley del Impuesto de la Renta, que es el que habla de las exenciones para las personas físicas, las fracciones, ¿sí?, 14ª y 15ª de la misma ley, ¿sí?, todas aquellas que presten un servicio personal subordinado, es decir, los trabajadores en términos generales que perciban este PTU, ¿sí?, tendrán, ¿sí?, una exención hasta por el equivalente, dice la ley, de 15 días de salario general de la región geográfica. Sabemos que por disposición constitucional el salario mínimo ya no es referente ni es métrico, y ahora son unidades de medida de actualización. Por lo tanto, pues, si serán, si las 15 UMAS del área, si en términos generales, por exención para cada uno de los trabajadores. Realmente, el PTU, pues, se habla de una realidad, se habla de una participación que van a tener. Sin embargo, si yo creo que en el fondo, licenciada María Mercedes y Benjamín, y quizá la Coparmex, y quizá en términos generales los sindicatos, también harán esta reflexión juntamente conmigo. ¿Sí? Yo no creo que sea tan enteramente proporcional y justa la PTU, porque este cálculo va para todos. Sin embargo, en todos los conglomerados de trabajadores, no todo el trabajador es tan productivo, tan leal, tan honesto, tan entregado, tan creativo como para recibir el mismo trato un trabajador problema, un trabajador conflictivo, a un trabajador estrella. El cálculo es parejo, Benjamín, y si se llama Mercedes, para todos. Yo creo que debiera pronto esto verse a los verdaderos trabajadores que por su entrega, su ahínco, su productividad, ¿sí?, le generan a la empresa más utilidad y por lo tanto ellos también debieran tener un trato especial. Pero así para todos, los buenos y los malos, pues se llevan lo mismo, les decía María Mercedes, a mí no me parecería lo suficientemente justo ni honesto. Claro.
Sí.
Ese es el closing del tema.
Perfecto. Pues vamos a hacer la pausa comercial. ¿Tiene usted alguna duda en particular? Ya sea efectivamente sobre el tema del día de hoy, si alguien apenas nos acaba de sintonizar, el tema es la participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Tiene alguna otra cuestión fiscal o contable que desee preguntarle a los señores contadores? Este es el momento. Recuerdo los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Hacemos la pausa y regresamos con las preguntas de nuestro radioescuchas. Aquí estamos de vuelta con usted, hoy en la tribuna del contribuyente con los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Y mis estimados contadores, pues vamos con las preguntas que han llegado por aquí. Anímese, anímese, que estamos de oferta. Dos preguntas por el precio de una. No, no se crea, ya sabe usted que pues, con mucho gusto los contadores aquí están para asesorarle. Y comenzamos. Nos dice: muy buenas tardes, muchas felicidades al maestro y apreciable Juan Ramón Olagues por su Día del Maestro. Qué bonita labor es el ser maestro. Un gran abrazo y gracias por estos temas contables y fiscales que aportan tanto a usted como al contador Benjamín Luquín. Un gran abrazo les desea el señor José Carmen Gómez Quesada.
Contador José Gómez, muchas gracias por tu felicitación, y felicitaciones y palabras como esas, licenciada María Mercedes, nos comprometen a los que estamos en el aula, sí, semana a semana.
Exactamente.
Gracias, don José Carmen, muchas gracias.
Buenas tardes, para determinar la cantidad a pagar de utilidades, la fórmula es total ingresos acumulables del ejercicio, menos deducciones autorizadas, menos nómina exenta no deducible, igual a base para reparto de utilidades. Mi duda es, si se resta los ingresos acumulables, la nómina exenta no deducible. Gracias, les dice Angélica López.
Efectivamente, la nómina no deducible, para efecto de impuestos sobre la renta, hay una parte que son prestaciones sociales exentas, que no se deducen para determinar la utilidad fiscal, es decir, la utilidad fiscal es un poquito más alta por esa parte que no se hace deducible para impuestos sobre la renta. Una aberración, una ficción jurídica y fiscal que nunca debió suceder, pero así se estableció y se dijo, oye, las prestaciones exentas que pagues a tus trabajadores, te voy a limitar la deducción de las mismas. Pero para efectos de la determinación del reparto de las utilidades de los trabajadores en la empresa, se hacen deducibles, de tal manera que se hace un poquito de justicia. Es decir, pues ya recibieron ese reparto de utilidades, vámonos restando para que no se haga un efecto pues de dobletear, ¿no?, ese reparto.
Correcto.
Anónimo, buenas tardes. La empresa en la que trabaja mi hijo nunca le ha pagado su reparto de utilidades. Tampoco pagan las horas extras y abusan de los trabajadores. ¿Qué podemos hacer para denunciar esas anomalías, de preferencia de forma anónima? Gracias.
Mire, realmente, de manera anónima, este programa es lógicamente de carácter fiscal, ¿verdad? Y su pregunta, pues, como que dice, ¿de qué manera hacemos desde el punto de vista legal para toda esta serie de prestaciones que no le cumplen los trabajadores? Sin embargo, sí, deben tener un contrato, debemos pensarlo, presumirlo, un contrato indefinido de trabajo, ¿verdad? Y hay prestaciones expresas. En el caso del PTU, sí debe formarse una comisión mixta entre trabajadores y entre patrones, y esta comisión mixta sí debe la empresa entregar, sí, con anticipación al PTU, sí, debe entregar la declaración para poder revisar los trabajadores las bases. Y si hay alguna inconformidad, hacerla en tiempo antes de que el 31 de mayo se avecine. ¿Verdad? Claro, esto es ortodoxamente lo que establece la ley, ¿verdad? Y de alguna manera, si hay alguna otra acción de carácter que ellos quieran emprender o hacer, demandar legal, sí, que hable mañana, licenciada María Mercedes, al programa Con la Ley en la Mano, y ahí nuestros compañeros abogados pues serán los indicados, sí, de tomar cartas en este asunto. No sé, licenciada, en sus invitados, si vendrá algún abogado laboralista, ahorita que es mayo, para el PTU, sí, con especialidad en derecho laboral, que sería muy importante, pues para que nos dé el punto de vista él como experto de la materia.
Ahorita, por lo pronto, ya le precisamente le di los datos del llamado que hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que quienes no reciban su PTU se acerquen a la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo o al Centro de Conciliación Laboral Jalisco. Es ahí, ahí le compartí la información para que lo haga, para que se acerque, en este caso su hijo, la persona que de manera anónima nos ha puesto sobre la mesa lo que está sucediendo. Es que sí, a veces la gente cree que, ¿cómo le explico? Se aterra, se llena de miedo y cree como que es el único trabajo en el mundo y en el planeta, y no es así. Precisamente por dejarse dominar por esa sensación, es que mucha gente abusa de los trabajadores, o muchas empresas abusan de los trabajadores, porque hay gente que se somete, literal, no voltea ni para un lado ni para el otro. Entonces, aquí es donde hay que despertar a hacer valer nuestros derechos. Ahí se lo dejo entonces a la persona. Seguimos con la participación, ¿les parece bien? Nos dice...
Adelante.
¿Sabes el teléfono de la licenciada que habla de Seguridad Social, Afores, etcétera? Creo que se apellida Rojas. Arturo Estrada. Sí, señor Arturo Estrada. Es la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Claudia del Rocío Álvarez Rojas, le paso el teléfono, anótelo por favor. Y hay que mandarle primeramente un WhatsApp. Comuníquese con ella a través de WhatsApp. El número es el 3311-3995-12. Lo repito, 3311-3995-12. Para hacer este primer contacto o establecer este primer contacto, como le digo, mándele un WhatsApp si es tan gentil. Seguimos. Hola, buena tarde. No es que defienda a las empresas, pero muchas veces los trabajadores no entienden que no por ser empeores empleados. Pues yo creo, no okay. sé.
No por ser empleados.
A lo mejor.
En inglés es employers. Pero no sé si está en español o en inglés.
Spanglish, a ver, no entiendo, a lo mejor así quiso es. Decir eso. No entienden que no por ser empleados a fuerzas tiene que existir PTU. Lo digo por soy contadora y a fuerzas quieren PTU.
Bien, realmente bien. Los procedimientos de ley ahí están y los procedimientos de inconformidad ahí están. Sí, ya pues cada caso habría que verlo en particular.
María dice, contadores, o pregunta, ¿es lícito que una empresa acerera les haya dicho a sus empleados que no tienen derecho a las utilidades este año?
Probablemente no debió decir la palabra que no tienen derecho, probablemente no hubo utilidades, eso es diferente, ¿verdad? Ajá. Derecho, pues del derecho les asiste desde el precepto constitucional que ya mencionamos, el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. Pero, como mencionó también atinadamente Juan Ramón Olagues, mi compañero Juan Ramón Olagues hace unos momentos, debe existir una comisión mixta de trabajadores y patrón, y ahí se les debe hacer entrega de la declaración anual. La ley habla de la carátula de la declaración anual. Bueno, se requiere en realidad toda la declaración anual para llegar al final, que es donde se determina el resultado fiscal. Y ahí también se determina el monto de reparto de utilidades, es decir, fiscalmente lo debieron hacer y lo debieron manifestar al SAT. Y bueno, aprovecho también para mencionar que en una revisión, la autoridad, si llega a modificar el resultado fiscal de una empresa, vamos a suponer que una empresa manifestó una pérdida pequeña o grande, pero en el trayecto pues de una revisión por parte de la autoridad se manifiesta o se establece que hubo deducciones indebidas, hubo omisión de ingresos y el resultado fiscal se cambia radicalmente a una utilidad o una utilidad mayor, bueno, pues también en ese momento se debe recalcular el reparto de utilidades a los trabajadores y los trabajadores tendrán derecho a un complemento o al pago correspondiente que se determine de acuerdo con esa revisión.
Y presentar la declaración complementaria que sí corresponde para que vuelva esa carátula nueva a los trabajadores. Y, sí, está, y esa comisión mixta está en su conformidad, ¿verdad? Sí, sí, correcto, Benjamín.
Y o sea, es que no es así como que, ay, este año no recibió utilidades. Y sí, como acto de fe, los trabajadores lo tienen que creer.
Pues no, sí, no, precisamente esa comisión mixta, ajá, se encarga de revisar la declaración y puede pedirle a la autoridad, en este caso al SAT, pues que le ayude a revisar si es correcta esa determinación o si no hay alguna irregularidad en la empresa.
Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Les recuerdo los teléfonos en cabina. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Vamos al corte y esta tribuna del contribuyente seguirá después de la misma. Aquí estamos de regreso con usted. Los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles nos acompañan el día de hoy hablando sobre este tema, que sin duda alguna, bueno, pues es un derecho también de los trabajadores, para que usted lo tenga en cuenta, que es la participación que tienen los empleados a las utilidades, o lo que es conocido como el PTU. Algo más sobre el tema, creo que quería usted añadir, contador Benjamín Luquín, por favor.
Benjamín, licenciada María Mercedes, ¿me permiten también un avisito de nuestra querida radioaudiencia? Si nos está escuchando Rosy Fregoso o la señora Vega, sí, los números que dejaron, se les ha estado llamando en diferentes días y en diferentes ocasiones y siempre contestan ocupados los dos. Para que por favor Rosy Fregoso y señora Vega revisen ahí su número, ¿verdad? Porque seguramente algo hay en la línea o algo sucede con su número.
A ver, tengo precisamente, perdón, me brinqué esta llamada y fue involuntariamente hasta ahorita que usted dice la señora Vega porque la había visto. Dice precisamente que dice, no puedo comunicarme con alguno de ustedes dos, marqué al Colegio de Contadores y que no los conocen.
Bueno,
dice, y les proporciono mi número, aquí deja su número, dice la señora Diana Vega. Entonces, no sé, igual lo cotejamos.
El número que usted dejó, señora Vega, la licenciada María Mercedes nos lo compartió, sí, y se le estuvo marcando, sí, en diferentes días, a diferentes horas, y contesta ocupado, en igualdad de circunstancias, Rosy Fregoso. Rosy Fregoso hace más de 2 o 3 semanas que habló, ¿verdad? Y también ocupado y ocupado y ocupado.
Además, bueno.
Entonces, nada más queremos pues hacerles, sí, patente que estuvimos en atención a su número y a su llamada.
Bueno, qué bueno que lo dice Rosy Fregoso y señora Vega, pues a ver si pueden checar el número o darnos otro número, no lo sé, pero ahí sí está. Bueno, gracias, contador Olagues, oportuno el comentario. Y contador Benjamín Luquín Robles, ahora sí retomando el tema del PTU, nos iba a decir algo.
Sí, con mucho gusto, gracias, Mercedes. Pues mira, algo que es importante señalar es que las empresas que tienen pérdidas no pueden restarlas de sus utilidades posteriores para determinar el reparto de utilidades. Esto fue polémico ya en el pasado, que sí había empresas, no había por ahí un hueco en la ley, en donde el resultado fiscal porque la ley hablaba del resultado fiscal o la utilidad base para el pago de los impuestos. Y bueno, pues había quienes restaban las pérdidas de las utilidades para determinar el reparto de utilidades, y pues si las pérdidas superaban las utilidades, no había reparto de utilidades. Esto fue debatido en diversas tribunales, y finalmente se estableció jurisprudencia que señaló que no era procedente el compensar las pérdidas, restar las pérdidas de las utilidades para efecto exclusivamente de la determinación del reparto de las utilidades a los trabajadores. Y bueno, pues con esto se hizo un poco de justicia para que los trabajadores no tuvieran que acarrear con las pérdidas sufridas por una empresa de ejercicios anteriores. Entonces, ellos, los trabajadores, no juegan o no participan de las pérdidas del negocio, solamente pues van a las buenas, y yo creo que eso es justicia, está bien, creo que es algo que se hace pues de manera adecuada en beneficio de los trabajadores. También se establece que este reparto de utilidades, el reparto de utilidades que reciben los trabajadores, no se considera salario para efectos de las indemnizaciones cuando alguien se retira de la empresa o lo retiran de la empresa. Bueno, pues este reparto de utilidades no es considerado como parte del salario para determinarle las prestaciones al que tiene derecho para su liquidación, para su indemnización. Esto igual creo que es muy adecuado, muy atinado, así lo establece la Ley Federal del Trabajo, ya que este reparto de utilidades pues efectivamente corresponde al resultado de cada año, de cada ejercicio. Cada año es diferente. Máxime, pues en un país como México, ¿no?, que estamos a las buenas del Señor, en donde las cosas cambian de pues año con año, sexenio tras sexenio. Decía hace un momento Juan Ramón Olagues que pagamos impuestos de primera, pero las prestaciones, como iba a decir yo, son de cuarta, pero no, líbreme Dios de decir tal cosa. Las prestaciones no corresponden, y bueno, pues también la parte de los resultados de las empresas en ciertos sectores de la economía se ven de manera pues reiterativamente afectadas por situaciones o decisiones en ocasiones políticas, en otras ocasiones por situaciones de economía global. Sí, economía global, es decir, decisiones que no necesariamente son atribuibles a las decisiones políticas de nuestros gobernantes en turno, ¿no? Vemos ahorita, por ejemplo, el asunto de los precios del petróleo, ¿no? Y que esos precios del petróleo pues tienen un efecto económico global en diferentes sectores de la economía, y pues eso también hará que probablemente el próximo año, dadas estas afectaciones, algunos sectores en particular pues ganen menos o pierdan, lo cual daría como resultado pues que el reparto de utilidades se iría ahí por ahí pues distorsionando, se iría descomponiendo. Entonces esas situaciones se deben tomar en cuenta de alguna manera. Por eso es que las utilidades pues se determinan en función del resultado, el resultado fiscal de las empresas, y con algunos pequeños ajustes. Entonces hay que tomar en consideración todo eso. Los trabajadores creo que sí tienen la idea, o sí tienen pues la percepción de lo que sucede en su empresa, de si esta va a ganar o si esta va a perder. Creo que sí se sensibilizan muchos de ellos de cómo van, de si van bien, si van regular o si las cosas van mal. Entonces creo que es muy fácil para los trabajadores pues percibir qué está sucediendo en su empresa, ¿no?, y cuál va a ser el resultado al final del año, para más o menos tener una expectativa de cuál va a ser el reparto de utilidades que se va a dar en el ejercicio siguiente. Entonces, claro, no en todos los casos se aplica, no en todos los casos se pueden percatar de cómo van las cosas, pero en aquellas empresas que son de manufactura y demás, pues yo creo que sí se puede establecer cuál va a ser el resultado al final del año.
Me llegaron por aquí tres preguntas, ¿me permiten hacer el paréntesis para responder? Adelante. Muchas gracias. Sí. Nos dice María Nuño, una pregunta. El SAT todavía no me regresa mi saldo a favor por mi declaración de sueldos y salarios. También declaro intereses de una pequeña cuenta de ahorro que tengo, y el saldo a favor que arrojó mi declaración solo es de un poco más de 10,000 pesos. Aparece todavía en proceso de validación. ¿Qué debo hacer? Gracias, saludos.
En ese caso creo que no tiene nada que hacer, recordarle que el SAT cuenta con 40 días hábiles para resolverle su devolución. Si bien al principio fueron ágiles y rápidos, pues como que se les acabó el parque. Entonces ahorita vemos, incluso debo decirlo, en devoluciones de impuesto al valor agregado, hemos visto pues que hay un cierto retraso. Yo he visto el caso, lo estoy sufriendo, de devoluciones que ya están aprobadas, es decir, ya pasaron todos los filtros, ya pasaron todas las revisiones y solamente falta el depósito. Y debo decirles que en un caso específico, pues llevamos 10 días esperando que caiga el dinerito, pero ya está aprobada, o sea, no tiene ningún problema, pero sí nos percatamos como que se les acabó las municiones.
Pregunta, perdón, ¿iba a decir algo, contador Olagues?
No, adelante.
Pregunta, ¿los CETES o fondos gubernamentales, cuál sería más seguro para inversión? Claudia Gómez.
Los CETES son certificados y bonos respaldados por el gobierno de la Federación, por eso se llaman así, certificados de la Tesorería de la Federación, esos son los CETES. Sí, tiene una tasa más baja, pero si de seguridad hablemos o de seguridad quiere usted saber, CETES sí es un instrumento muy bien respaldado, que en toda la vida, Benjamín, de ellos, yo nunca he sabido de un problema, de una insuficiencia, de un fraude, de algo que esté fuera de contexto.
No, y el gobierno, los gobiernos difícilmente quiebran las sociedades, pero los gobiernos...
Así es. Entonces, esa puede ser, sí, una alternativa como instrumento de inversión.
Sí. Mi nombre es Nora Murguía, estoy dada de alta por honorarios y sueldos en Resico. Si agrego la actividad de taxi de ruleteo, ojo, no por aplicación, ¿puedo seguir en este régimen o tendría que cambiarlo? De antemano, gracias.
Si no se da de alta en la aplicación, perfectamente puede seguir en el Resico y es como si fuera una actividad empresarial de Resico, precisamente.
Nos dicen, a ver, ¿qué tengo aquí? Bueno... A ver, contadores. Ah, no, perdón. Rafael Gómez, si yo renuncio a una empresa, ¿qué derechos tengo sobre el finiquito?
Es renuncia voluntaria. Sí, en ese caso, entonces, sí, sería un finiquito por separación voluntaria, que tendrá derecho usted al sueldo que corresponda hasta el último día, a su prima vacacional, tendrá derecho a la parte proporcional de aguinaldo, ¿verdad? Y tendrá derecho a la parte proporcional de su prima de antigüedad, únicamente. Esa totalidad de percepciones, sí, habrá que calcular el impuesto sobre la renta, de que son las deducciones, y recibirá el neto.
¿Su fondo de ahorro en caso de que cuente?
Fondo de ahorro, vales de despensa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que van dentro de las percepciones, sí, aparejado con todo lo que es sus sueldos y sobresueldos. Ah, y la participación de aguinaldo, que también me faltó.
Buenas tardes, contadores. Su amiga Consuelo los saluda desde Jilotepec, Estado de México.
Consuelo, mucho gusto. Un saludo.
Contexto. Mi suegro compró hace 15 años unos terrenos que le costaron tres cifras, 100 pesos, pone ella entre paréntesis, por metro cuadrado. Pero por azares del destino, esos predios ahora ya valen mínimo cuatro cifras por metro cuadrado, aproximadamente 5,000 pesos por metro cuadrado. Pregunta, mi suegro tiene escrituras de los terrenos. ¿Cómo puede saber mi suegro cuánto le va a retener el notario por la venta de esos terrenos? Mi suegro no tiene SAT, ¿y por qué le quitarían cierta cantidad si él compró barato?
Bueno, lo que sucede es que va a realizar una alta utilidad, una alta plusvalía. Aquí hablábamos ya en un programa, hablamos de enajenación de bienes, ¿no? Entonces hace dos semanas. Y explicábamos que lo que le va a permitir la ley en ese caso, pues es deducir el costo comprobado de adquisición actualizado con inflación o de manera alternativa el 10% del valor de la transacción, de la venta, como un costo mínimo.
Como deducción ciega, vamos a decirlo así.
Sí, una deducción sin comprobantes. Vamos a suponer que vende en 1,000 pesos, bueno, pues le van a permitir restar el 10%, 100 pesos de esos 1,000, los va a poder restar sin comprobante y la diferencia, 900 pesos, la va a dividir entre el número de años en que ha poseído esos inmuebles o ese inmueble y eso le va a dar una ganancia a la división entre el número de años que le calculará el impuesto anual y luego ese impuesto corresponde a un solo año. lo multiplica por ese número de años y eso le va a dar el impuesto que le van a retener. Es una mecánica un poquito compleja, digámoslo así, pero la mecánica es esa, ¿no? Le resta el 10% al precio de venta, lo divide entre el número de años a la diferencia, y a esa parte de que resulte la división, le aplica la tarifa anual de impuestos sobre la renta, y luego ese impuesto lo multiplica nuevamente por el número de años.
El cálculo es complicado, Consuelo.
Mire, sí, es complejo.
Sí, no nos dio pues cuál será el precio de venta, tampoco nos dio el precio de compra. Nos habló que compró cuando antes con los pesos viejos. Seguramente su papá compró, o su suegro, no sé quién es, creo que es su suegro. Sí, ha de haber comprado antes de 1993. Sí, porque a partir el 92 fue el último año con pesos viejos y el 93 fueron nuevos pesos. Eso significa que todo ese costo que tenga, si usted dice que compró menos de tres cifras, eso significa que el costo será de un centavo si es que compró en 100, ¿verdad? Porque se recorre tres cifras a la izquierda del punto decimal, ¿verdad? Y obviamente el precio de venta, que seguramente, como ya don Benjamín Luquín lo aclaró muy correcta y puntualmente, la plusvalía que ha ganado ese terreno comparado con lo que compró a cuando va a vender hoy, es casi seguro que sí tenga una utilidad fiscal alta.
A ver, se está comunicando aquí la señora Vega, dice que me digan a dónde voy los licenciados Luquino Olagues. Yo voy o me envíen WhatsApp, estoy recibiendo llamadas peligrosas. Mire, me está mandando aquí unas descargas que no puedo hacer en este momento, señora Vega. Pero a ver, estaba yo verificando el número, usted me da un número la primera ocasión y yo se los comparto a los contadores. Entonces, si ellos le marcan, usted no contesta porque pues no conoce el número de donde le marcaron, me imagino. Y ahora me da otro número. Entonces, ¿a qué número quiere? No sé, ¿le mandan un WhatsApp o algo? Digo, no sé, es que a veces, digo, puede ser que sea alguien... Es que es un azar, pues, o sea, igual si sí, se están identificando...
Sí, tiene razón, porque hay llamadas ahorita que vienen que no sabemos de quién.
Claro, exactamente.
Pero sí conocemos las malas intenciones de quién. Sí, tiene razón, pero pues de alguna manera... Pues usted dígame cómo le hacemos, si es el mismo, es el mismo número que usted nos participó, que no. Se llama la Mercedes, o ya cambió.
No, es lo que estoy viendo, que aquella vez me dio un número y ahorita me está dando un número diferente. Entonces, bueno,
¿a cuál le hablamos?
¿A cuál, señora Vega?
¿A cuál de los dos? ¿Al primero o al segundo este de hoy?
Entonces ya nomás espero que me conteste. Bueno, pues se nos fue el tiempo, de hecho, ya, señores contadores. Les agradezco, como siempre, infinitamente la gentileza de su tiempo para la audiencia de Radio Metrópoli. Gracias, contador Benjamín Luquín Robles.
Muy buenas tardes, gracias.
Contador Juan Ramón Olagues, gracias.
Un placer, como siempre, y gracias por la invitación.
Y a usted también por su confianza en esta tribuna del contribuyente. Hasta el próximo lunes.